Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Hola, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Interesadísimo e intrigado por meternos en esta conversación que nos viene, no sé, llegando, sí, desde hace varios días en temas de recruiting, en temas de, creo que el estar tanto en datos y a la vez estar creciendo el equipo hace que todo el tema, bueno, ¿cómo aplicamos ciencia de datos para reclutamiento? Se hace interesante, no sé qué pensás vos.
No, completamente. Y además están ocupados ambos de que si pudiéramos pasar todo esto a alguien, un bot, un agente que nos lo haga, sería un placer. Sí, porque hay algunas cosas que sí toman su tiempo. Yo lo llevé a la mesa, Diego, te lo conté, creo que fue el fin de semana que dije, mira, estuve hablando con un amigo que tiene mi edad, eso es decir, un poquito más de 50 años, por razones de está buscando trabajo y se encuentra ahora con el fenómeno. Ah, y es una persona muy capaz, ¿no? Tuvo una posición muy senior, cosas pasan. Ese trabajo no lo tiene ahora, pero está acostumbrado toda
¿Cuál
su
es su
vida.
Background?
Él es médico que se metió en la parte comercial de medicina.
Okay.
Entonces estuvo, es pharma, está trabajando en pharma. Es un high achiever. Toda su vida ha buscado, tiene la experiencia de que si él dice hola, le dicen entra, ¿me entiendes? Él manda su CV y espera por lo menos tener la conversación y si no... ¿Me entiendes? Siempre le han abierto las puertas.
Ajá.
Y ahora por primera vez en su vida, no. Lleva ya un par de meses que el proceso se estanca, es difícil. Lo primero que piensas, me lo tengo que imaginar, ¿no? Porque no he estado en la situación. Pero lo primero que viene a mente es lo que en inglés llaman ageism, ¿no? Pues ya será la edad. Pero en Europa no pones edad en un CV, ¿no? No está, porque no se permite por ley. Entonces, y hablando, la mayor frustración que tiene es que no logra pasar por los filtros. Él no sabe, yo no sé, los filtros que hay entre su envío de su CV y una persona que esté a su nivel con quien pueda tener una conversación a nivel de lo que sabe.
Es interesante. Y perdón, déjame hacer... Damos contexto con esa historia. Entonces, historia uno, la que acaba de contar Franz, yo quiero, agreguemos dos cosas más, ¿no? Uh-huh. Historia dos de contexto, yo también tengo un amigo que está en Europa, en Francia particularmente, debe tener también un poquitito menos de 50 años, pero cercano a los 50 años, estuvo en negocios, ventas, en una empresa como Cisco durante mucho tiempo, antes en Lucent, es un tipo muy bueno en lo que hace. Y también salió de Cisco, estos paquetes que hacen estas grandes empresas, ya cuando tienen que hacer cortes, está buscando trabajo. Y lo que comento es, él me dijo, wow, estoy usando un montón de herramientas de AI para crear mi resumen, para pulir mi resumen, para poner las palabras clave para esto y lo otro. Y obviamente él quiere meterse en el mundo de AI, de machine learning, de empresas de datos. Entonces... casi que usó estas herramientas para, quiero hacer esto, este es mi background, armame el resumen perfecto. Y está teniendo entrevistas, está teniendo reuniones, después es un... creo que esto lo que hace es... pero bueno, él está en eso, ¿no? Y sí me dijo que fue desgastante en esta etapa hacer una búsqueda de trabajo porque le tocó usar un montón de estas herramientas para optimizar su resumen. Entonces, esa es historia 2 de contexto. Y creo que es relevante la historia 3 de contexto, y ya después nos metemos en esto, es vos, Franz, nosotros en Xpantia estamos queriendo crecer el equipo ahora, estamos creciéndolo, de hecho, pero bueno, vos tenés un proceso que has utilizado toda tu vida para reclutar talento, entonces contá un poco vos de tu contexto y tu experiencia como tercera historia para empezar a hablar un poco de este tema. ¿Cómo está siendo ese proceso?
Bueno, toda mi vida es mucho, ¿no? Pero sí, una buena cantidad de tiempo. Es muy curioso y tenemos que buscar poner estos dos casi en contacto porque uno puede aprender del otro claramente. Lo que yo he experimentado, Diego, es tratar de ver cómo desde que apareció sí, ChatGPT, cómo puedo usarlo en nuestro proceso de reclutamiento, que es bastante artesanal, ¿no? Porque yo literalmente todavía leo todos los CVs que entran. Entonces yo leo unos 200 currículums al año, que, a ver, no me fastidia, pero sí pueden ser 50, mejor. Lo que yo he notado es que cuando trato de delegar eso a un chatbot, no lo he hecho en quizás un año, en unos 6 meses, entonces hay que volver a hacerlo porque estas cosas mejoran rápidamente. Pero en mi experiencia hasta el momento es que no logran captar lo que yo veo como esencia de un currículum. Entonces, lo que captan es literalmente las palabras que están, lo que esperarías. Lo que no captan es el formato del CV, si la letra es diminuta o si es muy grande, si hay muchos errores de ortografía o si no. Y seguramente hay cosas que ni siquiera sé exactamente lo que estoy mirando, que son parte de mi proceso. Ahora, mi proceso, por ser artesanal, es falible, ¿no? Entonces, ese tampoco es óptimo, pero no he encontrado todavía la forma de optimizarlo usando estas herramientas. Sí, es algo que pienso mucho, porque me encantaría.
Y agrego una última cosa, que es, no es solo el recruiting de talento data en Expantia, nos ha tocado ayudar a empresas que tienen que reclutar y que de repente Recursos Humanos usa herramientas de este estilo, prefiltra resumés y lo que llega no necesariamente es material consumible fácil para poder hacer un buen reclutamiento. Así que creo que todo eso como contexto, historia uno de Europa, del doctor o del que está en la industria de medicina, el que estuvo en negocios, lo que estamos haciendo en Expantia y lo que vemos en Expantia. Pero entonces, ¿cómo está cambiando este mundo con todo el tema de los agentes especializados? Porque yo sí creo, Franz, acá empezamos tal vez con el. Yo sí creo que de a poquito va a haber herramientas especializadas en esto que van a poder captar la forma de Franz o la forma de Expantia. De reclutar talento y tal vez la van a mejorar. Tal vez van a decir, uy, cuidado, la forma de Franz no es tan óptima para lo que está buscando Expantia, para este prompt, ¿no? Busco gente que es apasionada por los datos, por innovar con datos, que es capaz de salirse de la caja, que es capaz de buscar entender el problema, generar una hipótesis, después buscar formas de resolver, como vos decís siempre, ¿no? Que no se dejan ganar. Entonces, ¿cómo percibo eso en un resumen? Tal vez un buen agente con un buen prompt es capaz de encontrar más y mejor, ¿no? Lo que estás tratando de buscar. Pero bueno, no estamos ahí tal vez.
No, yo creo que en definitiva no estamos ahí. Sí, porque hoy en día, la experiencia de nuestros dos amigos resuenan mucho, ¿no? Porque uno está batallando con el filtro y frustrado por el filtro. El otro encontró una forma de ganarle al filtro. Pero el juego se volvió diferente, ¿no? Yo no sé, la primera vez que tú escribiste un CV y una carta y una motivación, pero era muy personal, era como cómo me presento, qué pienso, daba muchos ciclos de introspección, por lo menos para mí, no sé cómo fue para ti.
Perdón, y ibas bien vestido, y si la
Y
foto
ibas bien
era
vestido, ¿no? Y la
el traje.
carta, yo salías a comprar papel especial, yo por lo menos sí, papel especial para imprimirlo, era algo que tenía mucha atención personal. Entonces, que hoy te rechace y te rechace y te vuelva a rechazar una máquina, yo me puedo imaginar que eso es muy, muy frustrante. Y en Expantia, mi experiencia ha sido, Diego, que el filtro de LinkedIn, no tenemos la versión paga, quizás esa está parametrizada diferente, pero yo eso lo apago de primera, porque me rechaza candidatos en cosas que para mí no es lo más importante, es en keywords, es en location, es en cosas que digo, no, pero espera, por lo menos tengo que leer el CV. Entonces, si una empresa, si yo estoy en recursos humanos y me ofrecen toda la maquinaria de, yo no sé cuáles más de LinkedIn tienen este tipo de funcionalidad, claro que lo vas a usar. Pero ¿cuántos hacen la prueba de ir a mirar los 100 rechazados para ver, bueno, de estos 100, cuántos deberían haber estado en la lista corta?
Bueno, y eso que acabas de decir, ¿no? Porque creo que pensando en si hay que hacer esto bien, ¿no?
Ajá.
Entonces, te van a ofrecer soluciones y vas a hacer todo el trabajo para que esa solución se adecue a el proceso, a la cultura, el tipo de búsqueda que haces en la empresa, pero coincido que es clave cada tanto hacer una prueba. De hecho, nos tocó a nosotros, justamente en un apoyo que hemos hecho con una empresa, a, mira, no me pases tantos resúmenes, pasame 5X esa cantidad de resúmenes porque quiero poder yo mirar. Entonces, lo que quiero decir es, probablemente si uno empieza a usar este tipo de herramientas, cada tanto, cada 6 meses, cada un año, habría que hacer un proceso manual de nuevo, de ver 50 resúmenes, elegir 5, entrevistarlos y tratar de retroalimentar, porque si no, el AI puede seguir en una dirección que no necesariamente es la mejor para la empresa, ¿no?
Y creo que en todas las herramientas de LLMs que están ofreciendo, la pregunta clave para un vendor, para un vendedor es, ok, pero ¿cómo hacemos el tuneo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la prueba de que esto realmente está mejorando? ¿Cómo hacemos un tuneo para ajustar lo que nosotros necesitamos? Y si no tienen un proceso, si dicen, no, esto funciona y así es y esto es lo mejor, creo que hay lugar para tener algo de duda y cautela e introducir ese concepto. Sí, pero yo quisiera cada 6 meses mirar esa caja de los 100 o 1000 o cuantos sean CVs que fueron desechados en este contexto para mirar si no está desechando cosas que yo sí quiero tener en mi proceso. Porque a la misma vez, nosotros ambos tenemos hijos. Sí, entonces, donde antes quizás pensarías en, bueno, de hecho, si alguien me envía hoy día una motivación escrita a mano, sí la miraría. Pero en muchas empresas no sabes ni a dónde enviarla, ¿no? No tienes ni siquiera la dirección. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñarles para su primer trabajo cómo usar bots para pasar por los filtros de los bots. Y eso es un poco raro en concepto. Tu amigo lo hace bien aparentemente, pero es un poco raro que tienes que empezar a usar bots para traducir lo que tú quieres expresar a un lenguaje, a un formato que un bot pueda procesar, aceptar, para que lo pase a un humano.
Sí.
Muy curioso.
Sí. No, no es nuevo, ¿no? Al final el concepto de, nos pasó llevándolo a otro tema, con el tema de SEO, Search Engine Optimization. Al final,
claro, igual.
En las primeras épocas era tener un website lindo. Después salió Google. Entonces ahora había que hacer un website que tuviera las cosas clave y todas las reglas para que lo crolearan bien y para que entonces estuviera bien indexado y para que Google lo pudiera mostrar como un resultado. Sí, que estuviera lindo, los colores, fine. Debe hacer algo el algoritmo de Google para ver cuántos colores hay en un website. Pero primero era que esté el website. Después es que esté bien croleado por Google. Y yo creo que acá, al final, es una analogía a eso. Tenés que aprender a usar la tecnología para que tu resumen esté bien croleado.
Sí, pero... Y después le añadieron que pagas para subir en el ranking. Lo que en LinkedIn también está pasando, ¿no? Porque para ser un profesional que busca trabajo, recomiendan un paquete, yo no sé, $25, $35, eso algo se llama LinkedIn Professional o Plus. Pero es la misma idea. Perfílate mejor. Perfílate un poquito mejor que la competencia si nos pagas un poquito.
Sí. Wow, es interesante. Entonces, ¿qué hacemos en...? ¿Qué estás pensando para tus próximas búsquedas?
Bueno, primero pienso en la gente que está en esta situación en este momento, ¿no? Si estás en esto, seguramente hay un montón de recomendaciones en internet, pero nadie lo sabe exactamente. Entonces, creo que lo primero es como con todo, respirar profundo y separar un poco la frustración de que no te impacte autoestima, porque en gran parte lo que está pasando no trata de ti, pero trata de un proceso. Y entonces la segunda es entender el proceso y la idea de usar chatbots para generar algo que está meticulosamente hecho para que un chatbot, un filtro de chatbot lo pase, que haga el check, que están todas las palabras clave, que haga el check de que no estén palabras claves de más, que haga esos checks, creo que vale la pena experimentar, contarle al mundo cómo te fue. Creo que, Diego, hoy en día la parte de... Bueno, quizás esta es una pregunta para ti. Lo que recuerdas en los 90, de repente todo era personal branding y teníamos que, esto venía como con el que recién salía LinkedIn y teníamos que hacer, ahora era un personal brand. ¿Crees que eso todavía aplica hoy para pasar como por encima de estos procesos de darte a conocer, para conseguir trabajo, para...
Mira, mientras te escuchaba, cuando dijiste tenemos hijos, yo tengo una hija de 21 años y está estudiando Bellas Artes. Ella está publicando sus obras y usa redes sociales y las publica, lo hace muy natural, ¿no? Pero digo, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cómo debería ser, en mi caso, mi hija, para que cuando está buscando, y está buscando internships en este momento, ¿no? Cuando está buscando internships, ¿qué van a ver? ¿Y qué ven, by the way, los artistas? Una cosa es nuestro mundo, data, y estamos en temas de proyectos de datos, entonces vamos a usar cosas de datos para buscar gente. ¿En el mundo artístico será parecido, será diferente? ¿Cómo harán? ¿No? Entonces, yo sí creo, a tu punto, que el personal brand, lo que haces o dejas de hacer en redes sociales, va a ser un punto, una perspectiva que hay que tener en cuenta y hay que cuidar. Es más, aún más ahora, porque creo que va a ser
Exacto.
mucho más fácil. De hecho, probablemente un filtro, o sea, si tenés, creo que Luna usa Behance, se llama, algo para publicar arte, ¿no? Pero si tenés un Behance, tenés que ponerlo. Si tenés tu LinkedIn, tenés que ponerlo. Porque cuidado, si te lo pedí y no lo pusiste, dijiste que no lo tenés y yo después encuentro que lo tenés, eso ya es un te quita del juego. Si publicaste cosas en YouTube, decime cuál es tu canal. Si publicaste cosas. Entonces, creo que lo que hagas en redes sociales, más ahora con las capacidades que tienen los LLMs multimodales, ¿no? Que podés meter cualquier cosa. Jugando con Notebook LM, uno puede poner videos, puede poner cosas, de todo para que eso te lo procese. Entonces, yo creo que definitivamente, volviendo a tu pregunta, lo que hagas en redes sociales, que ahora están totalmente digitalizadas y que son consumibles por estas maquinitas, por estos LLMs, por estas soluciones específicas, lo vas a tener que poner. No ponerlo y decir que no lo tenías, te va a descartar. Ponerlo, y si es lo que estás proyectando al mundo, probablemente va a tener un impacto grande en si te llaman o no. Así que
Es
sí, creo
profundo,
que
estoy de acuerdo contigo, sí, porque estos bots lo ven todo y lo leen todo y lo procesan todo, pero significa, por ejemplo, que van a procesar todos los lyrics, el texto de tu banda punk de cuando tenías 16 años.
ahí se preocupa Franz, dicho sea de paso, porque tuvo
Ay,
una
ay, ay,
juventud.
me preocupa. Bueno, pero en serio, sí, entonces, pero entonces, ¿qué? ¿Eso significa que yo tengo un punto menos que alguien que solamente ha publicado cosas aceptables, iba a decir socialmente, pero ni siquiera socialmente aceptables por cualquier algoritmo que esté detrás? Es bastante profundo, ¿no? Es esa la parte que me parece interesante y cree que que lo pienso a la hora de pensar en, bueno, ¿cómo incorporamos esto para Expantia? Es de interés para mí saber toda la historia de redes sociales de gente que aplica a puestos Expantia. Yo pienso que no, porque me puede sesgar la opinión política de alguien. A ver, estamos en trabajo, religión, política, todo eso, eso es para otro momento. Pero si lo supiera, quizás me sesgaría.
De hecho, coincido porque al final, sobre todo en temas humanos y en creación de organizaciones, hay una parte que uno puede planificar y hay otra que es artística y es decir, nosotros creo que partimos de la base de que no lo sabemos todo respecto
No.
a quiénes son los mejores perfiles para optimizar. No, no es que tenemos un mapa perfecto, nada tiene. Entonces, estamos abiertos a sorprendernos, ¿no? Y a que alguien llegue y sea un outlier que lleva a la organización un poquitito por una dirección diferente, tal vez no esperada. Entonces, eso al final es un componente un poco artístico. Puede pasar que te equivoques también, lo cual no es un error, no está mal para nosotros. Entró alguien, decidió que no tenía que estar en Expantia, está bien. Entró alguien que creíamos que iba a ser un buen data professional en ingeniería y termina siendo un rockstar en otra cosa, está perfecto también.
Y
Entonces,
también
creo
pasa.
que y
Es que no solamente está
también.
bien, es que eso pasa.
Sí. Por eso que creo que al final estos bots van a tener que estar bien preparados para ver qué es lo que quiere la empresa, ¿no? Y en nuestro caso yo coincido con vos, que no necesariamente querría saberlo todo y creo que la parte esa humana sigue teniendo un valor importante. Al final, lo que sí creo que va a pasar es, o está pasando, es que en vez de ver, y creo que hacíamos antes la analogía, ¿no? Cuando en los 90s, 80s, te casabas, si es que te querías casar, con alguien del pueblo, alguien que conocías, alguien que estaba cerca, con quien fuiste al colegio, a la universidad o que conociste en una reunión cara a cara. Después llegó Internet y hoy en día hay cantidades de parejas. El mundo se amplió. Ahora puede haber tus medias naranjas, las puedes encontrar a través de un medio digital y conociste a alguien que no hubieras conocido de esta manera. Entonces, lo que creo es que llevándolo a recursos humanos, a talento humano, el pool se puede llegar a ampliar porque ahora vas a poder encontrar más gente en más lugares, pero después sigue habiendo un factor humano de, bueno, permitimos que esta persona agregue al pool genético de esta organización y hay algo artístico ahí. Te veo
Pero
pensando.
todo sí, yo trato de traducir todo a métricas, Diego. Sí, entonces lo que yo me pregunto, sí, bien, pero la métrica, por ejemplo, de parejas, yo creo que el índice de divorcio, no sé cuál es la cosa positiva, el índice de mantenerse juntos, ¿no? Que creo que ha estado igual, es igual hoy que hace 10 años. Entonces, no ha dado bajo esa métrica, y no sé si hay otra, no hay una mejora. Métricas de felicidad de parejas, muy difícil, pero no esperaría que hubiera un cambio. Y hay estudios, por ejemplo, no promuevo esto para nada, ¿no? Pero es algo muy factual, donde comparan matrimonios planeados, ¿sí? Cuando los papás escogen tu pareja, como en algunas partes del mundo, y lo que llaman matrimonios de amor. Pero un matrimonio de amor no es una predicción de éxito del matrimonio, lo que me parece fascinante. Y al igual, estas herramientas no añaden a mayor éxito de matrimonios, es como igual. Entonces, no es una mejora, es diferente.
Es un buen punto, es un buen punto. Yo creo que al final, entonces, y esto ampliándolo de recursos humanos, pero llevándolo a otras cosas, pero enfocado en recursos humanos, tal vez, al final lo que hay que ver en todo este tema de AI, ¿viste? Y AI tools y herramientas muy específicas para. Hay una cierta cantidad, hay un proceso de reclutamiento, ¿no? Y hay en ese proceso distintas etapas. Y hay algunas de esas etapas que al analizarlas uno puede decir, uy, mira, esta es muy rica en datos. Acá típicamente recibo 50 resúmenes, no me molestaría recibir 1000, pero procesarlos de forma eficiente. Entonces, yo creo que a lo que se termina reduciendo esto es, si tenemos un proceso, identificamos las etapas y vemos en cuáles de esas etapas alguna herramienta de AI podría hacer algo un poco más eficiente, ampliar el pool, mejorar algo. Pero hay que ser consciente. Este es el proceso, estas son las etapas. Aquí hay datos y podríamos ampliar o mejorar o hacer un cambio. Pero después hay que medirlo. Creo que también la conclusión a la que hemos ido llegando es, hay que medir que realmente ese cambio es mejor. Es una
Sí,
mejora al proceso.
creo que es muy importante y creo que es otro, lo que mencionamos antes, ¿no? En cualquier oferta de LLMs que te lleguen, pregunta cómo vamos a medir que esto es una mejora o no. Porque no en todo es tan obvio que la mejora va a haber. Y lo que se me viene a la mente, Diego, al final, cultura es algo todavía. Acabo de leer Max Tegmark, el Life 3.0. Entonces, ahora a todo le pongo todavía, pero cultura todavía es algo muy, muy humano. Yo no quisiera trabajar en una empresa donde yo sé que todos los que estamos fuimos escogidos por un algoritmo y nada más, ¿no? A menos de que eso sea tan fabuloso, pero sí, quizás no me lo puedo imaginar. Porque ya te escucho a ti. Podría ser que fuera tan fabuloso. Bueno, si eso es, entonces hay que ir por ese lado en todo. Porque lo que nosotros escuchamos en Expantia sobre el proceso de reclutamiento es que lo que les gusta a la gente son justamente esos momentos de contacto humano, sino el poder hablar con dos personas del equipo antes de seguir en el proceso. Yo ni sabía, me pareció buena, nos pareció buena idea en su momento, pero es algo que resalta mucho en el feedback, que me dije, ah, qué interesante.
Sí. Hay una parte muy humana, pero bueno, hablando de humanos, y hay humanos que están escuchando este podcast, ya llegamos a casi los 30 minutos, Franz. Yo diría, dejémoslo acá, pero este es un podcast que fue un poco diferente. Lo que hicimos es hablar de un tema que hemos escuchado, que hemos sentido que toca el mundo de AI. Si alguien en la audiencia que escuchó este podcast piensa igual o muy diferente, o cree que estamos locos, o cree que descubrió una solución bien interesante para el tema de talento humano y el uso de AI, por favor, contáctenos a hola@datalatam.com. No sé si querés hacer algún comentario de cierre, Franz, y si no, dejamos este episodio aquí. ¿Qué te parece?
No, ese me parece el mejor comentario. Contáctennos también a través de las redes donde publicamos esto, pero siéntete libre en comunicación directa. Ese email llega directo al inbox de Diego y el mío. Entonces lo vamos a
Muchísimas gracias y que pases una muy buena semana, Franz.
ver. Igualmente, Diego, hablamos pronto. Chao.
Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.